La verdad es que Dios había puesto un tema más, aparte del que voy a compartir, pero realmente siento una carga especial por el tiempo que estamos atravesando. De movernos, de motivarnos, de ser muy prácticos en cuanto a un tema que necesitamos siempre reforzar en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Hablo del tema de la oración. Voy a compartir con vosotros nuevos tiempos para la oración diaria. Venimos hablando, realmente siento y lo vemos claramente, Dios está renovando el tiempo de oración en la iglesia. Las reuniones de oración cada jueves son tremendas, son preciosas. Creo que Dios está enriqueciendo la vida devocional de muchos en la iglesia, espero que sea de todos. Y especialmente también en esta área de la oración, Dios está levantando altares de oración, grupos de oración dentro de la iglesia. Y nuestra oración en el grupo de la mañana, en el cuarto de guerra que llamamos a diario, es que levante miles de altares de guerra en toda España para que se pueda cumplir esto que acabamos de cantar y de adorar al Señor. Que caiga el fuego, que sople el viento sobre España, que nos lleve al arrepentimiento, a la humillación, y entonces el Señor sanará nuestra tierra. Amén. Por eso, hermanos, creo y quiero compartir este tema que siento en mi corazón. Espero poderlo hacer brevemente, pero hacerlo en forma muy, muy práctica para nosotros. Voy a empezar con una frase de un teólogo llamado Karl Barth. Fue un teólogo suizo del siglo pasado, uno, dicen, de los más influyentes de todo el siglo evangélico, de todo el siglo XX, del siglo pasado, protestante, evangélico, es de Suiza, calvinista de Suiza. Él dijo algo como esto: unir las manos en oración es el comienzo de una sublevación contra el desorden del mundo. Unir las manos en oración es una sublevación, es el comienzo de una sublevación contra el desorden del mundo. Y yo lo creo, hermanos. Cuando nos unimos en oración, se inicia una revolución en el mundo espiritual. Y por eso el diablo lo sabe y quiere bloquear, quiere impedir, quiere frenar, obstaculizar al máximo la oración de sus hijos y de su pueblo. Hermanos, en estos días yo entiendo que para nuestra iglesia la oración debe ser reforzada todavía más, multiplicada. Literalmente, como sabéis, tratamos con temas vitales, literalmente de vida o muerte, como nuestro hermano el pastor Raúl está diciendo, andando en el valle de sombra de muerte. Pero sin duda alguna, si oramos, si como estamos haciendo, velamos, ayunamos, intercedemos, clamamos, sin duda alguna vamos a ver la gloria de Dios manifestada en medio de nosotros. Pero necesitamos reforzar todavía más, ampliar más si cabe esta vida de oración en la iglesia, empezando por la nuestra, cada una individualmente en particular. Amén. como nunca antes. Tres puntos principales. Y vamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses 3:10. Y luego un poquitito más adelante. Primera de Tesalonicenses 3:10. Escribe el apóstol Pablo a Tesalónica, orando de noche y de día, con gran insistencia. Fijaros, de noche y de día, y con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ese era el deseo, la vida del apóstol Pablo. Y más adelante, en el 5:17, muy, muy conocido por todos y muy breve, orad sin cesar. Ahora, me pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo, un ministerio que no paraba de trabajar, dice con sus propias manos, de viajar, de predicar constantemente, de estar ocupado, yo diría casi las 24 horas del día, cómo podía decir, yo estoy orando de día y de noche y llevar a esta práctica de orar sin cesar? ¿Cómo era posible? De nuevo, ¿es una utopía? ¿Es posible? Yo creo que todo lo que la Biblia expresa es real y es para nosotros hoy. Por supuesto, esto no implica, no significa que tenemos que estar las 24 horas del día de rodillas en el lugar secreto, orando de día y de noche. Esto no sería factible para un cuerpo humano. Pero yo creo que realmente en el espíritu, como voy a estar compartiendo, sí podemos hacerlo. Hoy, en el siglo XXI, en una ciudad como Madrid, con las prisas, con el estrés, con que llegamos tarde y vamos corriendo a todos los sitios, ¿qué podemos hacer para cumplir esto, esta meta de orar sin cesar, de orar de día y de noche? Bueno, yo creo que es realmente aprovechar las oportunidades que tenemos y me voy a explicar. Realmente es, y lo he comparado, ¿sabéis? Hace poco instalamos en nuestra casa, necesitábamos, es una ilustración de tiempos antiguos, de estos antiguos termos de gas, pero en la actualidad igual con las calderas. Instalamos, nuestro querido hermano Jorge se rompió ahí la cabeza y horas de trabajo para instalarnos un termostato, para que no necesitáramos en nuestra casa ni tocar ni la caldera absolutamente para nada. Cuando necesitábamos calefacción, tiene un sistema de wifi, y cuando se baja la temperatura del termostato, automáticamente se enciende, empieza a funcionar igual para el agua caliente. Yo lo comparo, digo, la ilustración anteriormente, muchos de nosotros, eso, para tener el agua caliente en nuestras casas, teníamos un termo que igual funcionaba a gas, pero que siempre tenía una llamita ahí encendida. Lo llamábamos piloto. Y cuando realmente se necesita hacer uso, pues tú abres el grifo, enciendes la calefacción y automáticamente, no hay que tocar nada, se enciende y empieza a funcionar, a cumplir la función, calentar el agua, calentar el radiador, lo que haga falta. Bueno, es una torpe ilustración, pero yo entiendo que de verdad así funciona o debe de funcionar o se aplica perfectamente este principio de orar sin cesar. Estamos en nuestro quehacer diario, y voy a ser muy práctico con ejemplos y formas en que lo podemos hacer. Estamos en nuestro caminar y, por ejemplo, nos llega un WhatsApp con un hermano que te manda un mensaje. Hermanos, ese WhatsApp es una oportunidad que tú tienes para empezar a orar. Porque tal vez en ese mensaje de WhatsApp te llega un aviso, una necesidad, un hermano que está enfermo, alguien, un familiar, una situación. Ahí empiezas a orar inmediatamente. No te tienes que poner de rodillas. A lo mejor estás en la cocina, fregando, cocinando, haciendo cualquier actividad o en tu trabajo o en donde estés. Pero te llega el mensaje o un correo electrónico o ves un anuncio cuando vas en el transporte público, cuando vas en el autobús o en el metro, y ves un aviso, una valla, un anuncio, y hay algo ahí que toca tu corazón, que te impacta. Ese es el momento para empezar a orar. Y elevas tu corazón a Dios en oración, y te aseguro que la oración funciona y Dios responde. Amén. Entonces, podemos orar así solo si reconocemos y aprovechamos las oportunidades ilimitadas que tenemos. Podemos orar sin cesar solo si aprovechamos las oportunidades ilimitadas en el día a día que se van presentando de forma normal, de forma corriente, las vamos aprovechando. Como he dicho, pueden ser de muchas formas. De hecho, es eso, no os pasa igual, sobre todo cuando estás apartando tu tiempo en oración. No sé si es a mí el único que me pasa. Cuando estás apartado en tu tiempo con Dios, o tal vez intercediendo por algún motivo especial, de repente surge una interrupción. Alguien que te llama por teléfono. El niño en la casa que algo ha hecho. Y tienes que reaccionar. Algo que viene a interrumpir este tiempo. Bueno, esas interrupciones, realmente en esto es lógicamente ataques del enemigo para distraernos, y debemos de ser prudentes y saber cómo actuar, tener claramente nuestras prioridades. Hay tiempo para todo lo que queremos. Entonces, hay que distribuir bien tu agenda, tu tiempo, pero también estas interrupciones muchas veces Dios las permite para usarlas y empezarnos y movernos a la oración. Como digo, incluso es eso, cuando vas en tu coche, luego lo vamos a poner también en forma práctica, y te llega una información, escuchas una información, una noticia. Esa es una ocasión perfecta para que empieces a orar. Por eso que está tocando tu corazón, llamando, que Dios ha permitido que tú recibas. Porque Dios es el que controla y está en control absolutamente de todo. Amén. Cada interrupción realmente es en realidad una oportunidad para orar. Algunos, entre los cuales me incluyo a mí, me gusta estar informado. Me gusta seguir las noticias, sobre todo eso, en la radio, cuando voy conduciendo. Aún, hermanos, en los telediarios son oportunidades extraordinarias para movernos a orar. cualquier situación. Fijaros, puedes acercarte, Samuel. Samuel, el otro día de pasada en la reunión de oración, compartió algo que a mí me impactó. Estaba de vacaciones, estaban disfrutando y algo le pasó.
Pues gracias a Dios pudimos estar este verano de vacaciones en República Dominicana, y a la vuelta en el taxi cuando estábamos yendo hacia el aeropuerto, la verdad que ya el país nos había sorprendido, porque todo el mundo cuando veía a Diego era Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, tenían como a Dios muy presente siempre. Y en el taxi, empezando a hablar con el taxista, nos contó alguna situación personal y yo intenté como pues hablarle un poco de Dios y demás, pero él enseguida me demostró por su lenguaje que era 100% creyente y que creía 100% en Dios y demás, pero me decía que no asistía a una iglesia. O sea que si lo trasladáramos aquí a nuestro país, quizás sería pues alguien que puede creer en Dios pero que no asista a la iglesia, alguien que podemos considerar que bueno, que sí, que cree que Dios existe. Pero acababa de ocurrir lo de Haití, el terremoto de Haití, y se acercaba el ciclón que se supone que iba a pasar también por República Dominicana, y el hombre me decía, es que aquí en República Dominicana confiamos en Dios. Era un hombre que no asistía a una iglesia, no era un hombre a lo mejor que nosotros consideraríamos que está a tope con Dios, que dices, este es un hombre muy enchufado. Era un hombre simplemente que creía en Dios y decía, aquí en República Dominicana confiamos en que Dios nos va a librar. Aquí casi nunca pasa nada, porque cuando vienen avisos de huracanes, de ciclones, de que van a venir, aquí no ocurre, porque confiamos en que Dios nos va a salvar y que Dios nos va a librar. Sin embargo, en Haití, como tienen tanto culto por la brujería, por el vudú, por allí les pasa de todo. Y era muy impactante ver cómo un hombre que aparentemente pues no es un hombre de iglesia, un hombre pues tenía tan claro que Dios libraba a su país de huracanes, de ciclones, de los terremotos. Es impresionante ver, es la misma isla, la mitad de la isla Haití, la mitad de la isla República Dominicana, una mitad desierta, destrozada, aniquilada, y la otra mitad fructífera, verde, y bueno, fue algo que la verdad nos impactó mucho.
Tremendo, gracias, Samuel. De hecho, si miráis con Google Earth y enfocáis en República Dominicana, bueno, en la isla, ¿sabéis? Es que la diferencia es de la noche al día, de la noche al día, igual, y esto lo he observado igualmente en Corea del Norte y Corea del Sur. Enfoca el satélite sobre estos países, un lado, como acaba de decir Samuel, absolutamente verde, el otro amarillo, seco, un desierto. Corea del Sur, en la noche, vienen, todos son luces, un punto incandescente ahí realmente en el mapa. Y ves Corea del Norte, oscuridad absoluta. Hay una diferencia tremenda, ¿sabéis? En esta isla, realmente, Haití dominaba toda la isla. Y Dominicana se tuvo que independizar de Haití. Ahora, fijaros, lo primero que hicieron los haitianos cuando consiguieron la independencia era ofrecer su país a Satanás y empezar a rendirle culto, como todavía, tristemente, lo siguen haciendo. Pero Dominicana es absolutamente lo contrario. Temen a Dios, creen en Dios y confían en Dios. Y es verdad que todas estas catástrofes no ocurren ni muchísimo menos en la misma forma. Por supuesto, hay sucesos naturales que vienen. No quiero decir con esto nada, pero claro, veis la bandera y veis el escudo de República Dominicana y tienen la cruz y tienen la confianza en Dios, tienen la Biblia ahí en su escudo escrito. ¿Veis qué diferencia? Ahora, ¿por qué cuento esto? Haití, todos hemos escuchado lo que ha sucedido en Haití o lo que periódicamente, tristemente, sucede en este país. ¿Cuántos nos hemos parado a orar por Haití, por esta situación? No hace falta que levantéis la mano ni que respondamos. Pero me refiero a esto. Cada interrupción, cada información, los, telediarios, son oportunidades que tenemos o que Dios pone y Dios permite para que podamos entrar en forma muy práctica a la oración. Hazte estas dos preguntas a partir de ahora, cuando escuches una noticia, y de hecho lo voy a poner tal vez después como deberes en la parte de la aplicación. Hazte dos preguntas cuando llegue a ti o veas algo que te impresiona de algún lugar, de algún país. La primera, ¿hay una iglesia en ese lugar? ¿Hay una iglesia allí? Yo te diría casi seguro que sí. Aún en los países musulmanes, luego me voy a centrar un poquitito en Afganistán, que está tan en los medios en estos días, hay iglesia allí, en estos lugares. Sabéis que en la mayoría de los países musulmanes, sobre todo eso, en la zona de Oriente Medio y toda esa zona asiática de Irán, Irak, Pakistán, desde hace 2000 años, desde que se fue el Señor Jesús, hay iglesias cristianas allí. Mucho antes del Islam estaba la iglesia allí. Y por supuesto, ninguna fuerza, ninguna religión humana puede prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia permanece viva allí, en estos países, aunque sea debilitada, como fue, por ejemplo, en Irak hace unos años, que nuestros hermanos de la noche al día tenían que escapar porque venían arrasando y quemando las aldeas, los pueblos, por supuesto, las iglesias. ¿Qué decir de Boko Haram en Nigeria, donde las iglesias son quemadas, nuestros hermanos son masacrados, son quemados? ¿Hay una iglesia en ese lugar? Yo diría, seguro que sí. Bueno, párate y ora por la iglesia en ese lugar. Ora por nuestros hermanos en ese país. La segunda pregunta, ¿cómo afectará esto a nuestros hermanos? Si es una catástrofe natural, si son los terremotos, inundaciones, incendios, hace poco y todavía casi en la actualidad, sabéis que California ha sido arrasada por incendios como nunca, nunca antes en la historia. Sin duda alguna hay iglesia allí. Y eso afecta a nuestros hermanos y a los que no lo son. Pero nosotros, en primer lugar, por supuesto, vamos a orar y vamos a bendecir a nuestra familia en la fe. A clamar por protección de Dios sobre sus vidas. A clamar que Dios tenga misericordia y frene estos incendios. Envíe lluvia del cielo que ayuden a los bomberos, a las fuerzas de seguridad, a apagarlos. Hagámonos estas dos preguntas y vamos a saber cómo hacer. Primero, lo que podemos hacer, como Billy Graham dijo, primero, orar. Segundo, orar. Tercero, orar. Por eso significa orar sin cesar. Eso significa de día y de noche. Estar con el piloto encendido, estar con nuestras antenas espirituales, escuchando la voz del Señor, para que en cuanto hay un tema que surge ahí, sin dejar de hacer casi ni lo que estás haciendo, pero elevas tu oración al Señor. Y si no lo puedes hacer porque estás en un entorno rodeado de inconversos, tal vez en tu trabajo, en tu corazón estás orando. Y si puedes hacerlo en lenguas, lo haces en lenguas. como quiera, pero que estemos orando en todo momento, en todo tiempo. Amén. Nuestros hermanos en estas situaciones necesitan, sin duda alguna, lo que más necesitan y lo que mejor podemos hacer es orar con ellos, es orar por ellos, para que Dios se mueva. En segundo lugar, a veces no sabemos ni cómo orar. Hay noticias que nos quedamos asombrados, estupefactos, casi en situación de shock por la situación, por las noticias. Sobre todo si entendemos para nosotros, para nuestra comprensión, que son malas noticias, o no las entendemos. ¿Qué os pasó cuando recibisteis la noticia de que el pastor Raúl tenía leucemia? ¿Qué os pasó? ¿Os pusisteis a danzar? Muchos quedaron impresionados, quedaban sin palabras. Pero hay una cosa que sí podemos hacer. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay mucha profundidad, hermanos, en estos versículos. Muchas veces, ante situaciones en la vida, ante verdaderos, más que palos, yo lo llamo estacazos, que te vienen y que te dejan aturdido, que no sabes ni cómo reaccionar, mejor es entrar un tiempito en la oración y decir: Señor, yo no sé, no entiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? No sé, pero tú sí sabes. Tú estás al control. Si tú lo has permitido, va a ser para bien. Permite que ore y empiezas a orar en tu espíritu. Empiezas a clamar a Dios. Empiezas a gemir en el espíritu. Y el Espíritu Santo sí sabe cómo orar. Nosotros no sabemos ni pedir como conviene, pero el Espíritu que está en ti sí lo sabe. Y Él se pone en contacto con el trono de Dios y tu oración llega hasta el cielo. Amén. Aleluya. Dios está absolutamente al control. Otra forma de orar es al estilo de Josué, un poquitito al Antiguo Testamento. ¿Recuerdas Josué, el sucesor de Moisés? Dios le dijo a Moisés, no se le permitió entrar en la tierra prometida, pero el Señor dijo a Moisés: Josué va a conquistar la tierra, él va a introducir al pueblo a la herencia, a la tierra de su posesión. Así que Josué, incluso antes de entrar en la tierra prometida y entrar en batalla, tiene una visión preciosa, yo creo realmente en una manifestación de Dios mismo, en una teofanía, se le aparece ahí en forma de un ángel y le dice: a ver, ¿tú con quién estás? ¿Estás con nosotros o estás con el enemigo? Y Dios le muestra: no, yo estoy con vosotros. Yo soy príncipe de los ejércitos, soy el general de los generales. Y empezó muy bien, un triunfo en Jericó, milagroso, tan grande, tan glorioso, que pues caen las murallas, como muy bien sabéis. ¿Pero qué pasó? Alguien falló, alguien pecó y desobedeció lo que Dios había mandado en Jericó, de dar la ciudad al anatema. Vamos a ver lo que pasó en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, del 4 al 9. Para conocer un poquitito la historia. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, fijaros, el corazón del pueblo que había tenido una victoria tan poderosa en Jericó, dice que desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra y sobre su rostro delante del arca del Señor, delante de Jehová, hasta caer la tarde. ¿Qué hizo Josué? Venir a la presencia de Dios, humillarse y caer allí postrado en tierra hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. El versículo central es el 7. Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré yo, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? El 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Esa es la parte sobre la cual voy a hacer énfasis. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Y el 10, Jehová responde a Josué lo que debía de hacer y dónde se habían equivocado. Una historia tremenda. ¿Qué sucedió? Había puesto en mis notas: ¡ay, ay, ay! Con los de ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Con los de ¡ay! Los de ahí eran unos pocos. Fijaros que los espías que había enviado Josué le dice: no, si no hace falta que allí vaya todo el pueblo, con unos poquitos que vayamos, la ciudad del pueblo es muy pequeña. Y sin embargo vienen y sufren una gran derrota. Pero lo bueno, yo creo, ahí sí que Josué se debió de quedar paralizado y sin saber qué hacer, pues vino delante del arca de Dios. Yo creo que se tiró ahí a tierra delante de él y empezó a clamar y a orar y decir, ¿qué vamos a hacer? Si un pueblo tan insignificante, Israel, ya ha vuelto sus espaldas. Si unos poquitos como los de esta aldea, los de este pueblo, nos han derrotado. ¿Qué harás de tu gran nombre? Sinceramente, yo ponía, si Josué estuviera aquí hoy, 5 de septiembre del 21, orando, tal vez oraría. Si la iglesia en India desaparece, o si en Corea del Norte son aniquilados nuestros hermanos, si tus hijos en Afganistán son masacrados, decapitados por los talibanes, o en Nigeria se les sigue incendiando, se les sigue quemando. ¿Cómo redundará esto para que tu nombre sea glorificado? ¿Qué va a pasar con tu nombre en estas naciones, en estos países? ¿Esto, si tú lo permites, va a redundar para tu gloria? ¿O el presidente de India va a decir, no, ya no hay más cristianos en India? Les hemos o expulsado a todos o les hemos martirizado. ¿Eso redundará para la gloria del Señor? ¿Qué harás, Señor, en estos países con tu nombre? Tú tienes promesas en la Biblia, realmente. Tú tienes promesas en tu palabra, que realmente las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer en contra de tu iglesia. ¿Qué va a suceder con tu pueblo allí? Oh Señor, ten misericordia, fortalece a tu iglesia en estos lugares, a todos los que padecen persecución en este momento, Señor, ten misericordia. Hermano, te lo digo de corazón, realmente no tienes ni idea de lo que Dios puede y quiere hacer si te conviertes en un intercesor. Ponte en la brecha realmente, como el Señor llama en Ezequiel. Pelea la batalla, es una guerra realmente. Hermanos, yo ya lo mencioné hace tiempo. Hay un libro, El Intercesor. Realmente una sola persona mueve ejércitos. Y tú con tu oración puedes cambiar una nación. Puedes cambiar realmente el estado de la iglesia y de una nación, poniéndote, que Dios te levante y te use realmente como intercesor por España, por su iglesia, por las naciones. Tus oraciones y las mías pueden cambiar la historia. Hermanos, esta tiene que ser nuestra oración a diario. Estoy terminando. Realmente que las pruebas que experimentamos o que vemos experimentar a otros, que ayuden realmente a extender el reino de Dios. Que mientras sus hijos sufran, pasando por el horno de las pruebas, todos ellos, tú y yo, salgamos como dice Job 23:10 es el último texto que vamos a leer antes de pasar a la aplicación con los deberes. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El Señor, por medio de las pruebas, va a purificarnos, va a limpiarnos y va a hacer que tu vida y la mía sean refinadas como oro puro. Algo muy práctico para esta semana. Deberes. Cada día aprovecha esto a diario, ¿vale? Una noticia, una situación, alguna información que te llega. Puede ser, por ejemplo, el tema del pastor Raúl, pero cualquier tema que te llega. Ora por ellos, por esa situación, por las personas o por la iglesia involucrada en ese área. Dedica al menos 5 minutos para estar orando al día. Yo creo que no es tan difícil que podamos hacer eso. Segunda tarea, al menos una vez en la semana. Esta tarea, al menos una vez a la semana, aprovecha una de estas 3 cosas que te voy a mencionar. Ante alguna noticia o alguna información internacional, ora por la iglesia en ese lugar. De cualquier lugar, de cualquier país, que algo que te llama la atención, una vez a la semana, ora por la iglesia en ese lugar. O bien, sé intencional, planifica y ora, ya sea con un periódico, con una revista o con las noticias de tu móvil, por diferentes países, tal vez por alguna de las noticias, como he dicho. Nunca, todos los días hay algo de algún país, alguna noticia internacional que resalta, que vas a escuchar. Ora por tus hermanos allí. Ora que Dios fortalezca a nuestros hermanos en Cristo, en ese lugar, en ese país. Para que el Señor realmente sea glorificado en esa situación, en sus vidas. O bien esto otro. Cuando vayas o cuando vuelvas del trabajo, si lo haces en el coche o si no en el móvil o si no en tu casa con el telediario, como cuando escuches alguna noticia informativa, ora por alguna de esas naciones y ora por tus hermanos en ese lugar. Amén. Así podemos reforzar nuestra vida de oración diaria, siendo intencionales y orando por nuestros hermanos. El Señor. Amén.